En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este miércoles, que es día 25 de octubre de 2017. A esta hora hay tres indicios informativos, indicios, pero sólidos, que nos permiten sospechar con fundamento que finalmente Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat Catalana, va a proclamar el viernes la República Independiente Catalana. El primer indicio es que el propio Puigdemont a las 6 de la tarde ha subido a Instagram una fotografía suya con todo su gobierno y ha escrito textualmente: no perderemos el tiempo con aquellos que han decidido arrasar el autogobierno de Cataluña. Seguimos. La clave está en el seguimos, porque naturalmente indica, o por lo menos parece indicar, que sigue adelante con su plan de independencia, con su hoja de ruta, como han dicho desde el primer momento, y sobre todo en algo que no he contado pero que parece especialmente clarificador, y es que el hashtag de ese comentario se titula República Catalana, lo cual ya es un indicio bastante revelador. La segunda pista la ha dado Oriol Junqueras poco tiempo después de que conociéramos el texto que os acabo de relatar de Instagram del señor Puigdemont. Oriol Junqueras le ha concedido, se le había concedido previamente, pero vamos, a 6:30, 7 menos 20 minutos de la tarde, la agencia Associated Press ha subido un tuit con un titular de una entrevista que le habían hecho a Junqueras muy pocos minutos antes, donde el señor Junqueras dice textualmente: el gobierno no nos ha dejado otra opción que proclamar una nueva república. Y el tercer indicio es que los dos portavoces de Junts pel Sí, Marta Rovira y Lluís Corominas, han estado reunidos durante más de 2 horas con todo el grupo parlamentario de Junts pel Sí, que, como sabéis, es el grupo de diputados que agrupan a Esquerra Republicana de Cataluña y al PDeCAT. Y todos ellos, todos, insisto, todos, porque hemos oído hablar mucho de las divisiones internas y de las distintas sensibilidades y de los distintos puntos de vista de unos y de otros. Bueno, pues todos en esa reunión han llegado a la conclusión de que lo que hay que hacer es proclamar la República. Y con ese mandato, o por lo menos con ese acuerdo, con esa decisión, con esa deliberación del grupo, han ido tanto Rovira como Corominas al Palau de la Generalitat y le han entregado, digamos, ese resultado al señor Puigdemont, que inmediatamente después ha convocado de manera informal a los miembros de su gobierno. Y esta es la noticia que en este momento se está cociendo, porque la reunión ha empezado, pero todavía no ha terminado. Y ahí es donde se supone que el señor Puigdemont les está diciendo a los miembros del Consell Executivo, es decir, del gobierno catalán: miren ustedes, he escuchado a todos, llevo sin dormir no se sabe cuántas horas, me han puesto ustedes la cabeza como un bombo, unos para que convoque elecciones y evite 155, otros para que me tire por el barranco y vaya adelante con todos los faroles, y después de haberlos escuchado a todos he tomado una decisión, y esta decisión es puntos suspensivos. Insisto, los indicios que tenemos hoy es que finalmente esa decisión es la de proclamar la República. Y es, insisto, bastante plausible la teoría de que en este instante se lo está haciendo saber a los miembros del gobierno. La reunión ha empezado a las 7 de la tarde. ¿Sabemos, Leticia Vaquero, algo de cómo está yendo esa reunión?
Bueno, sabemos, Luis, que se trata de una reunión informal que se ha convocado de urgencia, que se produce además en medio de un gran ajetreo de encuentros y negociaciones con el gobierno de Puigdemont para estudiar qué camino tomar, y las últimas informaciones apuntan a que el consejero de Empresa, Santi Vila, estaría a punto de abandonar el Ejecutivo porque no comulga con la declaración de independencia. Sabemos además que en el interior están el expresidente Artur Mas, están consejeros como el de Interior, Joaquín Forn, porque le hemos visto entrar, los dirigentes de la ANC y de Unión Cultural, y también Neus Lloveras de la Asociación de Municipios por la Independencia.
Bueno, esto sería coherente con una decisión que ya conocemos, que se ha quedado un poco vieja informativamente hablando, pero que a primera hora de la tarde era la gran noticia en este capítulo informativo, y es la decisión de Puigdemont. Después de haber comunicado por la mañana que iba a ir al Senado, a primera hora de la tarde, a eso de las 3, hemos sabido que Carmen Forcadell les ha dicho a los portavoces de todos los grupos parlamentarios que el señor Puigdemont no iba a venir al Senado, es decir, no iba a venir a Madrid, a la capital de España, ni mañana ni pasado, que se quedaba en Cataluña. Y eso naturalmente se podía interpretar, aunque era interpretable desde muchos puntos de vista, pero se podía interpretar como que Puigdemont ya decía, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a prolongar esta historia si tengo una decisión tomada? Y además, insisto, si ahora lo ponemos en relación negro sobre blanco con el texto de la fotografía que ha subido a Instagram, parece que tiene sentido, porque vuelvo a repetir lo que él ha dicho textualmente, es: no perderemos el tiempo con aquellos que han decidido arrasar el autogobierno de Cataluña. ¿Para qué voy a ir si ya tengo una decisión tomada? Cuenta Carlos Cuesta, luego nos lo contará, porque viene hoy al programa, en OK Diario, que, por lo visto, a través del Partido Nacionalista Vasco, el señor Puigdemont le hizo llegar ayer, o en las últimas horas, a Mariano Rajoy, al presidente del gobierno, la posibilidad de que convocara elecciones, y por lo tanto para evitar el 155. Según esta información, cito la fuente, la respuesta al PNV fue demasiado tarde. Y de ahí, y estoy especulando, porque esto sí que es una especulación basada en esos rumores informativos, lo que se dice es, bueno, si ya es demasiado tarde, entonces ya no voy a evitar el 155, pues ¿para qué voy a ir al Senado? O sea, sigo adelante con los faroles y esto es lo que hay. Pero vuelvo a repetir, esto es una pura especulación, porque si tenemos que ceñirnos estrictamente a lo que sabemos para justificar la ausencia del señor Puigdemont después de haber anunciado en el Senado, nos quedamos en ascuas. Sabemos por qué no viene Paloma Cuevas.
No ha trascendido el porqué de los cambios en las informaciones, pero sí sabemos que uno de los motivos por los que Carles Puigdemont no va finalmente al Senado es porque él considera que, independientemente de lo que hubiera dicho en la Cámara Alta, el Estado aplicaría el 155 igualmente.
Por lo tanto, parece que todo coincide y que todo va en esa dirección. Hay otro indicio que podríamos sumar para ir, insisto, conjeturando. Que quede bien claro que esto son conjeturas, son indicios, son pistas informativas. La decisión de Puigdemont depende del señor Puigdemont y no sería la última vez que en el último instante cambia de criterio. Por tanto, yo no daría nada por definitivo. Pero bueno, si tenemos que analizar los elementos informativos que en este momento conocemos, tenemos que contar lo que hasta ahora os he resumido y uno más. Y es que en la calle, tanto la ANC como Ómnium, como los sindicatos estudiantiles, como los bomberos, como los medios de comunicación públicos catalanes, están tratando de trasladar la idea de que, mire usted, aquí no nos van a atropellar, ustedes han hecho cosas que no deben y nosotros en la calle vamos a defender la independencia, o por lo menos la proclamación de la República Independiente de Cataluña. La cosa es que eso tenga efectos o no tenga efectos. Los movimientos en la calle presagian independencia. Esta es mi idea. ¿Estás de acuerdo, Carmen Arreaza?
Lo que sabemos a esta hora, Luis, es que los grupos más radicales a favor de la proclamación de la República han decidido no confiar más en la determinación de Puigdemont y por ello se han concentrado esta tarde frente a la Generalitat para presionar abiertamente al presidente y a su gobierno para que declaren cuanto antes la independencia. En ese sentido, también es muy significativo que la Asamblea Nacional Catalana haya convocado a las 12 del mediodía del viernes una gran movilización frente al Parlamento catalán ante la posibilidad de que ese día el Pleno de la Cámara Autonómica acabe aprobando una declaración unilateral de independencia.
Bueno, ¿por qué está sucediendo esto? Dando por bueno que esté sucediendo. Vamos, que está sucediendo, no hay que darlo por bueno porque estos son hechos, no son opiniones, son hechos. Lo que pasa es que son hechos que parecen ir en una dirección y ahí es donde sí que cabe la interpretación. Nosotros interpretamos esos hechos en la dirección que os he dicho al principio. Todo parece indicar que Puigdemont ha tomado la decisión de seguir hasta el final y de proclamar la República, por lo que sabemos. Ahora, ¿por qué? Bueno, si es verdad, y yo creo que es verdad, que Puigdemont ha llegado a la conclusión de que el gobierno Rajoy ya no quería, bajo ningún concepto, suspender el 155, salvo en el hipotético e improbable, por no decir imposible, caso de que Puigdemont hiciera apostasía pública de su afán independentista, pues entonces efectivamente los términos de la ecuación política cambiaban, y además cambiaban de una manera drástica. Y esa hipótesis, en la que yo cada vez creo más particularmente, justificaría el creciente distanciamiento que en las últimas horas han protagonizado el Partido Socialista y el Partido Popular. Porque cuando han visto que efectivamente Puigdemont era sometido a un tercer grado y que dudaba y que por lo tanto consideraba seriamente la posibilidad de convocar elecciones autonómicas para evitar el 155, se han producido dos fenómenos políticos contradictorios. El gobierno diciendo, uy madre, que estos se van a salir con la suya, y nosotros no queremos que se salgan con la suya si no es de una manera absolutamente ya flagrante. Por lo tanto, queremos aplicar el 155 aunque ellos convocaran elecciones autonómicas. Y el Partido Socialista, sin embargo, no. De ahí que Margarita Robles, que es la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, lleve varios días diciendo, miren ustedes, si ellos convocaran elecciones autonómicas sin referencia a la ley de transitoriedad, sin referencia a la ley del referéndum, sin referencia a la República Catalana, es decir, cumpliendo estrictamente la ley, nosotros no tendríamos más remedio, como partidos que representan los intereses constitucionales de España, que abortar la aplicación del 155. Esto es lo que se ha convertido en moneda de discordia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Hoy ha habido una sesión de control interesante desde ese punto de vista en el Congreso de los Diputados, donde se han medido dialécticamente los portavoces del PP y los portavoces del PSOE, y Margarita Robles ha seguido exactamente igual de combativa en esa dirección.
Por eso mi grupo Silencio. Tiene claro que si el señor Puigdemont acepta la legalidad, acepta el marco constitucional, en ese marco constitucional convoca elecciones autonómicas, no cabe ni política ni jurídicamente la aplicación del 155.
¿Le viene bien a Rajoy que se separe el Partido Socialista? Naturalmente que no, porque Rajoy desde el primer minuto ha estado buscando la complicidad del Partido Socialista en la aplicación del 155. Y hoy Mariano Rajoy ha seguido hablando de elecciones, pero no de las elecciones que pudiera convocar eventualmente Puigdemont, sino de las elecciones que se van a convocar una vez que entre en vigor el artículo 155. Y aquí hay un matiz que a mí me parece, si queremos estar atentos a lo que es relevante en el campo informativo, me parece que este es uno de los detalles que debe llamar nuestra atención. Saben ustedes que en el Partido Popular, dentro del Partido Popular, dentro del gobierno o del partido que sostiene al gobierno, había dos posiciones. Una que decía, Mariano, no se te ocurra convocar elecciones muy rápidas, como quiere Ciudadanos y como quiere el PSOE, porque nos vamos a pegar un tortazo electoral, los del Partido Popular en Cataluña, monumental. Tienes que retrasarlo. Tienes que conseguir que se enfríe un poco la situación en la que están ahora mismo los ciudadanos catalanes. Y por lo tanto, tienes que distanciarlo en el tiempo. De ahí que Mariano Rajoy, cuando el sábado, después de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, comunicó los acuerdos del 155, digamos, desplazó en un horizonte temporal de 6 meses la posible convocatoria de esas elecciones como consecuencia de la aplicación del 155. Y sin embargo hoy, y esto es lo interesante, cuando hablaba con Albert Rivera, con el presidente de Ciudadanos, fíjense en qué términos ha hablado de las elecciones que se derivarían de la aplicación del 155.
En ese restablecimiento de la legalidad está prevista la convocatoria de unas elecciones en un plazo máximo de 6 meses, que a mí me gustaría, y a usted también, y al Partido Socialista también, por lo menos antes, se celebrasen a la mayor celeridad posible.
Ya no está hablando de 6 meses. Está hablando de la mayor brevedad posible. Está tratando de acercarse a lo que les había prometido tanto a Sánchez como a Rivera en las reuniones previas a que se hiciera público el acuerdo para la aplicación del 155, que además establecía una fecha concreta, que ha trascendido, el 28 de enero, para que no haya dudas. Pues parece ser que Rajoy, para no distanciarse mucho del Partido Socialista, está volviendo a ese plano original. Esto es lo que os puedo contar a estas horas, luego lo contaremos con más detalle, del asunto catalán, que sigue siendo un día más el más interesante del día.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Ideas claras.
Pero hoy, miércoles 25 de octubre de 2017, han ocurrido más cosas que completan el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Hacemos un resumen informativo marcado hoy por las detenciones noticiables en nuestro país. La primera, la de Yusuf Galán, de 52 años, de origen español y que ha sido detenido en Madrid por la policía por su presunta integración en Daesh. Realizaba labores de captación, adoctrinamiento, y lo más curioso es que estuvo implicado en los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, formando parte, en ese caso, de Al Qaeda. Se convirtió en el primer condenado en España por aquella matanza y pasó 9 años en la cárcel. No ha reconducido su conducta, lo explicaba el ministro del Interior.
Ahora ha vuelto a ser detenido porque se había vuelto nuevamente a activar todo lo que era su mentalización yihadista y al mismo tiempo todo lo que estaba llevando a cabo para adoctrinar a nuevas personas para que pudieran incorporarse a Daesh.
Por otro lado, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha desmantelado una red corrupta de funcionarios de ese cuerpo y de la Dirección General de Tráfico. Los acusan de haberse beneficiado económicamente tras favorecer la adjudicación de contratos públicos con determinadas empresas privadas de servicio de suministro de comidas. Es decir, esas comidas las servían estas empresas en dependencias tan relevantes como la Academia de Policía de Ávila, el Complejo Policial de Canillas en Madrid o la base del Grupo de Operaciones Especiales GEO de la Policía. La Operación Grapa, así la han bautizado, se ha saldado con 7 detenciones y con 22 registros. Y hablamos de otra detención, la del campeón de Europa de 5.000 metros de atletismo, Ilías Fifa, que ha sido detenido esta mañana en su domicilio de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, por la Policía Nacional, en una operación contra el dopaje en el deporte por su presunto delito contra la salud pública. Sepan también que la Audiencia de Barcelona ha condenado a 56 años y 4 meses de prisión a Diego Nicolás Rodríguez, conocido como el violador del cúter. Agredió sexualmente entre 2013 y 2014 a 4 mujeres cuando iban a entrar en sus casas, amenazándolas con un cúter, y también recordemos que le han condenado a indemnizar a sus víctimas con 70.000 euros por daños morales. Y un último apunte: el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sobre los primeros años de la trama Gürtel. Seguimos conociendo las conclusiones del Ministerio Fiscal. Por tercer día consecutivo, la fiscal Concepción Sabadell apunta que el Partido Popular también se lucró con esta trama, con entre aproximadamente 133.000 euros. Apunta al Ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón y a la exmujer del exalcalde de ese municipio, de Jesús Sepúlveda, es decir, la exministra Ana Mato.
Y hablaremos también en el programa de hoy de acoso sexual, porque por primera vez un Parlamento ha querido llevar este asunto a sus debates. Ha sido además el Parlamento Europeo. ¿Por qué? Esta es la gran cuestión. ¿Por qué de repente la Eurocámara ha querido fijarse en este problema? ¿A qué se debe, digamos, el súbito interés de la Eurocámara? Nayara Fernández.
Pues Luis, el debate que se ha celebrado este miércoles en la institución comunitaria se deben a las informaciones que en los últimos días se han publicado en distintos medios europeos, en las que solo en el Parlamento Europeo se denunciaban más de una docena de casos de asistentes que habrían sufrido abusos por parte de eurodiputados y altos cargos de la Cámara. En una sesión con poco más de 40 parlamentarios, de los que solo 5 eran hombres, muchos de los asistentes han portado carteles con lemas como "a mí también" o "nuestra responsabilidad". Han hablado de los casos denunciados como un problema generalizado y algunos, como la eurodiputada socialista Irache García, han denunciado la falta de medios para canalizar denuncias ante situaciones de acoso dentro del Parlamento.
Bueno, pues frente al acoso sexual, que no deja de concebir a la mujer como si fuera una cosa, vendría muy bien recordar lo que dijo Eleanor Roosevelt. Recuerda siempre que no solo tienes derecho de ser un individuo, tienes la obligación de serlo.
En casa de Herrero, es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Si leen ustedes detenidamente todos los medios de comunicación, llegarán a la conclusión de que Carles Puigdemont ha dormido poco durante los últimos días, porque ha tenido reuniones muy largas, algunas han durado hasta la madrugada, escuchando a todos aquellos que tenían algo que decirle. El problema para Puigdemont es que no todos le decían lo mismo. Unos decían, tiene usted, señor presidente de la Generalitat, que convocar unas elecciones que nos saquen del apuro. Otros decían, tiene usted que proclamar la República. Y había incluso gente que le decía, tiene usted primero que proclamar la República y después que convocar unas elecciones constituyentes. Al final, Puigdemont ha pasado por distintos movimientos anímicos, según nos han contado los que han tenido acceso, digamos, a sus confidencias. Hay muchos rastros en los medios de comunicación. A veces ha estado más cerca de optar por una opción, a veces ha estado más cerca de optar por otra distinta. Y al final, después de arrancar todos los pétalos de la margarita, ha llegado a una decisión. Una decisión que, según todos los indicios, está comunicándole en este momento en una reunión informal a los miembros de su gobierno autonómico, Leticia Vaquero.
Bueno, lo que sabemos, Luis, a estas horas, es ese último encuentro al que te estaba refiriendo, el de esta tarde a las 7, cuando el presidente de la Generalitat ha convocado a su gobierno al completo, y además de urgencia, una reunión en la que se encuentran el expresidente catalán, Artur Mas, también Marta Rovira, de Esquerra, David Bombeí, del PDeCAT, dirigentes de la ANC, de Òmnium, de la AMI y de la Asociación Catalana de Municipios, también consejeros como el de Interior, Joaquim Font, al que le hemos visto entrar al Palacio de la Generalitat. Pero ya desde por la tarde, antes de la convocatoria de esta reunión a las 7, hemos visto salir y entrar de ese Palacio de la Generalitat al portavoz del Ejecutivo, a Jordi Turull, también a la consejera de Trabajo, a Dolors Bassa, que ha jugado al despiste con la prensa al no querer revelar si al final va a haber o no elecciones. Ha limitado a decir que la decisión era única y exclusivamente le correspondía al presidente. Sin embargo, Oriol Junqueras en Associated Press ha dicho que el gobierno de Rajoy no les ha dejado otra opción más que proclamar una nueva república. Y hay algunas informaciones que apuntan a que los consejeros reunidos en este momento en el Palacio de la Generalitat ya estarían citando para mañana por la mañana al personal de sus respectivos departamentos para explicarles que se va a proclamar la independencia y además para enviarles un mensaje tranquilizador. Es algo que suena realmente creíble por otras informaciones que vamos conociendo. Por ejemplo, en La Vanguardia, el consejero Santivila explica estaría a punto de anunciar su marcha del Ejecutivo catalán porque quiere desmarcarse de esta iniciativa tan arriesgada y comprometedora como la declaración de independencia. Y veremos, además, si provoca una crisis de gobierno porque otros posibles dimisionarios, por ejemplo, el titular de Justicia, Carles Mundó, y el de Salud, Toni Comín, un poco más tarde han querido desmentirlo en las redes sociales. Mundó, por ejemplo, ha dicho en Twitter que su compromiso con el gobierno catalán es inequívoco. Pero el nerviosismo, Luis, es más que patente ante las reuniones como la que hemos visto, no solo la de ahora, sino la de anoche, también en el Palacio de la Generalitat, más de 5 horas en las que Puigdemont se vio con partidos separatistas, con Artur Mas también, con las entidades ANC y Òmnium, debatieron largo y tendido sobre algunas de las opciones que tienen, ¿no? La proclamación de la República, sin votación en el Parlamento, más bien simbólica, unas de las consecuentes y las consecuentes elecciones constituyentes, lo que ansía Artur Mas y la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, una declaración de independencia con todas las de la ley, lo que quiere la CUP, o unas declaraciones o unas elecciones autonómicas, lo que hasta hace 2 días le valía a Mariano Rajoy. Sin embargo, explicaban, tras esa reunión tan larguísima de anoche, no habrían alcanzado ningún acuerdo, aunque algunos medios de comunicación, como Nació Digital, apuntaban a que ya habían acordado la declaración de independencia. Y otra de las reuniones mantenidas hoy, que creo que no hay que olvidarse, es la de Carles Puigdemont con el senador del PSC, expresidente catalán José Montilla. Ha durado unos 45 minutos, poco ha trascendido de la misma, pero sí que dicen que simplemente ambos iban en la senda en que había que intentar desarticular la activación del 155, pero no decían de qué manera.
Bueno, la verdad es que Montilla ya lo dijo con toda claridad ayer cuando fue convocado por el Parlamento de Cataluña. Eres senador y por lo tanto tendrá que participar en la sesión que a partir de mañana a las 5 de la tarde y sobre todo el viernes celebre la Cámara Alta y tendrá que votar la aplicación del 155. Y cuando explicaba ayer cuál era su posición, dejó muy claro que él era partidario de evitar el 155 y la única manera de evitarlo era convocando elecciones, de tal manera que el señor Puigdemont seguro, con casi toda seguridad, habrá escuchado de labios de José Montilla que lo más recomendable era convocar elecciones. Otros muchos dirigentes del Partido Socialista están exactamente en esa misma dirección. La cosa es que haya prosperado. Yo no me atrevo a hacer un pronóstico, si quieren que le sea franco. Todos los indicios van en la dirección en la que van, pero vuelvo a repetir que Puigdemont también ha demostrado una cierta volatilidad a la hora de mantener un criterio y siempre ha dejado, bueno, no siempre, algunas veces ha dejado a los suyos un poco desencantados y ha dado un quiebro inesperado que nos ha hecho, digamos, llegar a conclusiones equivocadas. Y como yo no tengo ninguna vocación de equivocarme sistemáticamente, sencillamente digo, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Si me dicen ustedes cuál es la reunión más importante de todas las que se han producido en las últimas horas, sí que les daré una opinión. La que han protagonizado los miembros del grupo parlamentario de Junts per Sí esta tarde. Más de 2 horas y pico de reunión. Porque finalmente será el grupo parlamentario el que en el Parlament de Cataluña tenga que fijar una posición. Porque, bueno, pues los empresarios pueden dar una opinión, Montilla puede dar una opinión, los que no son miembros del Parlamento de Cataluña podrán dar una opinión, y esa opinión podrá servirle a Carles Puigdemont para llegar a una decisión personal. Pero finalmente lo que pase en el Parlamento dependerá de los que se sientan en el Parlamento. Y los que se sientan en el Parlamento, en el grupo de Junts per Sí, hoy, insisto, han estado reunidos durante más de 2 horas. Y han llegado a un acuerdo. Un acuerdo que sí que me parece muy clarificador. Hay que seguir adelante. Hay que proclamar la República. Carmen Arreaza.
El grupo parlamentario de Juntos por el Sí se ha reunido esta tarde durante 2 horas y media en la sala de grupos del Parlamento catalán. En ese encuentro han participado una gran mayoría de los 61 diputados de la coalición que integran PDeCAT y Esquerra, incluidos 2 parlamentarios que también son consejeros del gobierno de la Generalitat, Josep Rull y Toni Comín. En esa reunión de los diputados de Juntos por el Sí, según fuentes conocedoras del encuentro, se ha descartado por completo por parte de los presentes la opción de la convocatoria de elecciones a manos del gobierno catalán, sin que ni siquiera ningún diputado lo haya planteado. Sí que se ha apostado por parte de algunos de los presentes en ese encuentro porque se vote en el Parlamento y a través de propuestas de resolución los efectos de la declaración de independencia que quedaron en suspenso el pasado día 10, es decir, la puesta en marcha de la ley de transitoriedad y de un proceso constituyente para la República Catalana. Como conclusión, el grupo parlamentario de Juntos por el Sí ha acordado por unanimidad en la reunión de esta tarde adoptar una posición de resistencia y de defensa del mandato recibido de los ciudadanos en el referéndum del 1 de octubre y, por tanto, hacer efectiva la declaración de independencia de Cataluña. Con esta decisión se habrían dirigido los 2 portavoces de la formación independentista, Marta Rovira y Lluís Corominas, al Palau de la Generalitat para trasladárselo al propio Puigdemont en la reunión informal que el presidente catalán ha convocado a las 7 de esta tarde con todo su gobierno.
Bueno, si la decisión fuera, finalmente, y hablo en condicional, porque yo no me atrevo a firmarlo, la de seguir adelante y la de proclamar la República, efectivamente no tendría mucho sentido que Carles Puigdemont hubiera venido al Senado, que es lo que estaba previsto. Ayer se nos anunció con casi toda seguridad y esta mañana se confirmaba que Carles Puigdemont iba a comparecer mañana a las 5 de la tarde en la Cámara Alta. Sin embargo, ha avanzado la mañana y a la hora de comer, poquito antes, Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento de Cataluña, le ha comunicado a los portavoces de los grupos parlamentarios que se sientan en el Parlamento de Cataluña que el señor Puigdemont no iba a venir al Senado y que, por lo tanto, cambiaba de criterio, y esto encerraba algunas claves. Paloma Cuevas.
Pasada la 1:30 de la tarde saltaba la noticia de que el presidente catalán Carles Puigdemont iría a comparecer mañana por la tarde al Senado. Una información de la agencia EFE que era replicada por numerosos medios de comunicación. Pero una hora después, la presencia del presidente catalán en el Senado quedaba otra vez en el aire. Sobre las 3:45 de la tarde, distintos medios aseguraban que la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, había comunicado a los portavoces de los grupos parlamentarios que Carles Puigdemont no iba a ir al Senado. Uno de los motivos por los que el presidente catalán no va finalmente a la Cámara Alta es porque consideraría que hubiera dicho lo que hubiera dicho allí, el Estado aplicaría el 155 igualmente. Eso sí, el presidente catalán sí que tendría previsto presentar un documento con alegaciones en contra de la aplicación del 155. Un documento que, recordemos, debe presentar mañana antes de las 10 de la mañana. La negativa de Puigdemont a acudir a la Cámara Alta es la última versión que tenemos. El gobierno catalán lo confirma en fuentes, pero lo cierto es que Carles Puigdemont no ha rechazado formalmente, vía comunicado, la invitación del Senado.
Margarita Robles es la portavoz del grupo parlamentario, del grupo socialista en el Parlamento, es decir, en el Congreso de los Diputados. Margarita Robles, bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Primero una impresión, ahora hablaremos con más profundidad. ¿Usted cree que los indicios que estamos conociendo en las últimas horas apuntan ya en la dirección de que Puigdemont finalmente va a proclamar la República?
Pues desgraciadamente todo parece que sí, ¿no? Porque es muy contradictorio el que ha dicho que clama por el diálogo, que no se quiere dialogar, y que cuando se le invita a acudir al Senado para que él pueda exponer, aunque no fuera más que un monólogo, pues se niega a ir. Yo creo que desde luego eso hace pensar lo peor, hace pensar que continúa esa fuga hacia adelante sin ningún sentido, a la que está llevando a todo el pueblo de Cataluña, esa fractura social y económica, y desde luego la situación es muy preocupante.
Hay un asunto en el que usted nos puede arrojar, si quiere y puede, mucha luz, porque una de las cosas que están diciendo los independentistas es que Puigdemont ha decidido finalmente no venir al Senado porque ha tenido ya la certeza absoluta de que el gobierno de Rajoy no estaba dispuesto a suspender la aplicación del artículo 155. Y esto nos lleva a lo que hemos vivido estos días, donde usted ha tenido además un gran protagonismo, el distanciamiento que se ha apreciado, por lo menos que yo he apreciado, entre el Partido Popular y el PSOE. Ustedes estaban empeñados en decir esta misma mañana en la sesión de control, usted lo ha dicho con todas las letras, si Puigdemont convoca elecciones autonómicas de acuerdo a la legalidad vigente, no ha lugar a la aplicación del 155. Y sin embargo, creemos saber, usted lo tendrá más claro que yo, que el gobierno no estaba por esa labor. ¿Esto responde más o menos a la realidad de las cosas?
Bueno, vamos a ver, yo creo que el distanciamiento no es tal, el distanciamiento, porque el diagnóstico es el mismo. El diagnóstico es que hay una vulneración de la legalidad, del marco constitucional, por parte del señor Puigdemont, que reiteradamente se le ha requerido para que entre en el marco de lo que es el Estado de Derecho. Llevamos así desde el 6 y 7 de septiembre, y bueno, el señor Puigdemont no ha querido. Ha pasado todo lo que sabemos, lo del 1 de octubre, luego se puso en marcha el artículo 155, se le hizo el requerimiento para que muy claramente dijera simplemente si había declarado o no unilateralmente la independencia, no lo hizo así, y desde ese punto de vista hay coincidencia total, tanto ni Partido Popular como ni Partido Socialista, de que concurrían esos requisitos de especial gravedad en función del interés general para que se pusiera en marcha el mecanismo del artículo 155. Ese es un mecanismo que exige un trámite, lógicamente, y exige un trámite que todos conocemos, pasando por el Senado, y ahora estamos, dijéramos, en la fase de tramitación. Todavía no se ha puesto en marcha porque no se ha declarado el contenido del artículo 155. Por lo tanto, en esencia, el Partido Socialista y el Partido Popular están absolutamente de acuerdo en que hay una vulneración del ordenamiento constitucional por parte de Puigdemont, que reiteradamente se ha querido mantener en esa situación de vulneración, y que estamos en una situación de extrema gravedad que lleva que un artículo, que es un artículo que tiene un carácter excepcional en la Constitución, se ponga en marcha. El matiz, por entendernos, y estando de acuerdo absolutamente en lo fundamental, es un matiz que tiene consideraciones políticas, pero también jurídicas. Es decir, nosotros entendemos que hasta que el Senado no apruebe las propuestas del Consejo de Ministros, no olvidemos que en el Senado se puede, es verdad que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, pero vamos a creernos la separación de poderes de verdad. Una cosa es el poder ejecutivo que hace la propuesta y otra cosa es el poder legislativo. Incluso ya sabemos que es un escenario difícil de que se produzca, ¿no?, por la mayoría absoluta del Partido Popular, pero imagínese, sería muy razonable, incluso sería sano democráticamente que el propio Parlamento pues pudiera hacer correcciones, pudiera hacer disminuciones, pudiera hacer ampliaciones, sin el juego parlamentario lógico. Y el planteamiento del Partido Socialista es que hasta que no haya una votación por parte del Senado, el artículo 155 no se pone plenamente en marcha. Como el propio acuerdo del Consejo de Ministros, dice que atendidas las circunstancias que puedan pasar, el propio gobierno puede modificar esas medidas, nosotros entendemos que si hubiera un pronunciamiento del señor Puigdemont convocando elecciones y diciendo clarísimamente que esas elecciones se convocan dentro del marco constitucional, esas elecciones autonómicas, con arreglo al Estatuto de Cataluña, con arreglo a la Ley Orgánica de Régimen Electoral, pues nosotros entendemos que ese presupuesto absolutamente excepcional, que es el que tiene en cuenta el Consejo de Ministros, no se produciría, y en esa misma línea se había pronunciado, ya no recuerdo si ayer o antes de ayer, la vicepresidenta del gobierno. Por tanto, lo esencial, hay acuerdo, hay acuerdo en que es una vulneración del ordenamiento constitucional que es inaceptable desde cualquier punto de vista, y el único matiz que hay es, bueno, la consideración, ya digo, también desde el punto de vista jurídica y de valoración del acuerdo del Consejo de Ministros, ¿qué pasaría si hubiera esa convocatoria de elecciones por parte del señor Puigdemont? Insistimos, siempre que sea una convocatoria de elecciones en el marco constitucional y en el marco estatutario. Es la única opción que nosotros entendemos que podría permitir que no se aplicara el artículo 155. Luego, otra cuestión ya que hay que ver es que el artículo 155 es un artículo muy difícil en su ejecución, pero bueno, eso ya cuando llegue el momento, si finalmente se pone en marcha por el Senado, pues ya iríamos viendo y iríamos viendo a ver qué medidas se toman.
Lo intentaré de otra manera. ¿Comparte usted el criterio, señorita Robles, de que el Partido Popular, que es el partido que sostiene al Gobierno, ha reculado un poco en las últimas horas y ya no veía tan claro que bastara la convocatoria de elecciones para anular el 155?
Mire, yo lo que puedo decir es lo que ha oído todo el mundo, ¿no? Unas declaraciones de la vicepresidenta.
Pero mire usted las del ministro Catalá, que han sido...
No, es que iba a decir unas primeras declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, en la línea que ha mantenido el Partido Socialista, y luego son unas ulteriores del ministro Catalá y del ministro del Interior, señor Zoido. Bueno, yo entiendo que si la vicepresidenta del Gobierno dice una cosa, tiene mayor rango dentro de la Administración que otros ministros, ¿no? Y por lo tanto, y además insisto, hay cuestiones también jurídicas, ¿no? Bueno, lo que me importa a mí ahora resaltar en este momento, que es el momento histórico que estamos viviendo, es que esa vulneración del orden constitucional por parte del señor Puigdemont, que está llevando a Cataluña la factura social, económica y demás, que además está engañando a los ciudadanos, porque yo creo que muchos ciudadanos independentistas, bueno, pues ellos actúan con buena fe, pensando que van a ir a un país mejor. Esa estafa que está haciendo los ciudadanos de Cataluña se está produciendo, en eso estamos de acuerdo el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, y luego vamos a ver cómo van cursando los acontecimientos, pero desde luego el compromiso claro e inequívoco del Partido Socialista lo ha sido siempre, no solamente en este tema. Ustedes saben que en materia de lucha antiterrorista nosotros hemos brindado el apoyo máximo al Partido Popular y al Gobierno, pero no porque sea el PP o porque sea el Gobierno, porque entendemos que un partido de Estado, como es el Partido Socialista, con vocación de Gobierno, tiene que estar siempre en las políticas de Estado. Y evidentemente, la defensa del ordenamiento constitucional, ese es un punto clave para cualquier demócrata en este país.
Ahora, Margarita, la vea usted más suave ahora en la radio que lo que le he oído esta mañana en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, porque esta mañana, o sea, usted me ha contado ahora con bastante neutralidad y sin entrar, digamos, en demasiados detalles, en la aparente contradicción entre lo que dice la vicepresidenta y lo que dicen otros miembros del Gobierno. Pero usted esta mañana le ha pedido de una manera bastante explícita al presidente del Gobierno que por favor acalle las divergencias internas dentro de su Gobierno.
Sin duda, porque yo creo que la pregunta que yo le había hecho era cuáles eran los planes del Gobierno, y lo que los ciudadanos tienen derecho a saber, cuáles son los planes del Gobierno, cuando un día sale la vicepresidenta diciendo una cosa y al día siguiente sus ministros salen diciendo, matizándola, corrigiéndolo o demás. Y ocurre que el señor Rajoy nos tiene acostumbradas ya en las sesiones de control, nunca contesta lo que se pregunta, viene con un argumentario hecho y bueno, y entonces yo evidentemente lo que le pedías, lo que creo que le pedimos todos, ¿no? Si hay una contradicción dentro de su gobierno en algo tan importante como es lo que va a ocurrir en Cataluña, que lo diga. Todos ustedes pudieron comprobar que no contestó en absoluto, entonces nos quedamos sin saber si la posición que vale es la de la vicepresidenta, es la de los ministros, cuál es la posición que vale.
Y una última cuestión que a mí particularmente me ha llamado la atención como observador, a lo mejor me paso de listo, pero sí que he notado un matiz en una de las respuestas, no al Partido Socialista, sí a Ciudadanos, por parte del presidente del Gobierno. Sabemos que ustedes, que sabemos porque se ha publicado en la prensa, no porque yo tenga información privilegiada, que en la conversación con Pedro Sánchez y en la conversación con Albert Rivera, Mariano Rajoy se comprometió a que esas esas elecciones a las que hay que llegar si se aplica el 155 serían a finales del mes de enero. Luego, cuando el propio presidente del gobierno, en el Consejo de, después del Consejo de Ministros del sábado, comunicó los acuerdos, habló de 6 meses como fecha máxima. Y sin embargo, hoy ha vuelto a hablar de la convocatoria en el plazo más breve posible, como volviendo a lo que el PSOE y Ciudadanos quieren. ¿Me paso de listo o ha habido una modulación, un matiz?
Bueno, yo creo que el señor Rajoy sabe a los compromisos a los que llegó con el Partido Socialista y esos compromisos están ahí. Pero fíjese, lo que a mí me importa más y yo creo que es lo importante es que en todas estas cuestiones que son tan excepcionales vivimos un momento histórico, no solo por lo que ocurre en Cataluña, sino porque también después de casi 40 años va a entrar en marcha un mecanismo constitucional que tiene un carácter excepcional. Yo sí que creo que habría que tener el máximo de transparencia y ese máximo de transparencia exige que no haya contradicciones dentro del gobierno y eso de, bueno, el plazo más breve posible, ¿eso qué significa? Es decir, cuando son medidas excepcionales, usted, aunque no es jurista, pero viene de familia de juristas y conoce el derecho igual o mejor que yo, sabe que las medidas excepcionales tienen que tener un carácter muy limitado y que exigen la mayor transparencia para evitar que se pueda caer en la arbitrariedad. Usted igual de bien que yo.
Lo ha dicho Girauta, no lo digo yo. ¿Es verdad que se comprometió en esas conversaciones, en concreto el presidente del gobierno, en fijar la fecha del 28 de enero?
Bueno, yo creo que es el presidente del gobierno el que tiene que dar cuenta a los ciudadanos porque él es el que tiene la responsabilidad de gobierno. Aquí les hemos dicho a los ciudadanos de este país la aplicación del artículo 155 y hay mucha gente que piensa que, bueno, que esto es como una varita mágica, como una pastilla que todo lo cura, se pone en marcha el 555 y se acaba. No, yo creo que hay que ser muy responsables y explicar a la ciudadanía que vienen momentos muy complicados y que vienen unos momentos muy difíciles y que el 155 no es la pastilla que lo cuida todo. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que el gobierno en este momento, con toda la prudencia que haga falta, pero también con la máxima transparencia, explique a los ciudadanos las dificultades que van a surgir y siempre, y eso quizá yo, pues por deformación profesional, creo que siempre teniendo en cuenta aquellos aspectos jurídicos que son necesarios y bueno, sobre todo, ya digo, prudencia, transparencia y mucha pedagogía a los ciudadanos. Les he estado diciendo que el 155 con esto se termina todo. No, el 155 lo que hace es cesar con estos comportamientos absolutamente, no sé cómo calificarlos, ¿no?, contrarios a la Constitución del señor Puigdemont, pero luego vamos a ver lo que ocurre en Cataluña. Y hay un hecho cierto, y es que en este momento la fractura social que hay en Cataluña entre las familias, entre los amigos, los problemas económicos es muy grave. Y bueno, pues eso es un tema que habrá que abordar. Por eso, para nosotros hubiera sido muy importante que en el marco de la constitucional, de la Constitución, respetando la legalidad, el señor Puigdemont hubiera tenido lo que tiene que tener cualquier gobernante, que es pensar en toda la ciudadanía de Cataluña, y no solo unos pocos. Querer declarar la independencia de Cataluña en un marco absolutamente ilegal y solamente con el apoyo del 38% de los ciudadanos, eso no pasa a los estándares ni de seguridad jurídica ni de seguridad de ningún tipo en ningún país democrático.
La última pregunta, si me lo permite, dirigida en este caso a la jurista, usted lo es, y además de las mejores que hay en nuestro país, más que a la política. Si Puigdemont proclamara la República, el que proclama la República y eventualmente el que votara en el Parlamento la proclamación de la República, ¿se metían jurídicamente en un lío?
Mire, yo desde luego creo que cuando menos desde el punto de vista penal podría, yo no me atrevo a decirlo porque todas estas cuestiones pues son muy delicadas, pero podría haber responsabilidades. Por eso yo creo que es esa llamada a la responsabilidad de ya no solamente por los aspectos penales, sino que a mí lo que me preocupa es la ciudadanía en Cataluña. Y de verdad que está sometiendo a la ciudadanía a Cataluña y de rebote a toda España a esta situación me parece una enorme irresponsabilidad. Y bueno, ahí están las declaraciones del fiscal general del Estado. Bueno, jurídicamente, y usted sabe mejor que yo, lo decíamos antes, que todo es debatible, que todo es discutible. Y quizás la ratio del derecho penal tiene que ser siempre la última. Yo creo que todavía estamos a tiempo de que haya una vuelta al marco constitucional, pero no tanto por el señor Puigdemont, que a mí, francamente, el señor Puigdemont me importa muy poco, me importan las instituciones, me importa la Generalitat y me importa la presión a la que se puede someter, a la que ya se viene sometiendo a todos los ciudadanos de Cataluña.
Margarita Robles, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y mucha suerte
a ustedes, como siempre. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.
Bueno, es la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles. Ella sigue deseando, y yo creo que ese es un deseo que compartimos muchos, yo desde luego también, que sea posible aún evitar la aplicación del 155 porque vuelva a la legalidad y a la obediencia constitucional Puigdemont, su gobierno y todos los que han impulsado este proceso disparatado. Pero no parece que esa sea la dirección de los acontecimientos que estamos comentando. La propia Margarita Robles, al principio de la conversación, decía efectivamente, si tenemos que valorar los datos que en este momento tenemos delante, pues no hay muchos motivos para ser optimistas. Uno de los elementos que hay que sopesar para saber por dónde van a ir los tiros durante las próximas horas es precisamente lo que está sucediendo en la calle. Hoy había una jornada de huelga universitaria y además hoy hemos sabido que se anuncian convocatorias frente a las instituciones catalanas, algunas ya esta misma tarde y sobre todo el viernes frente al Parlamento de Cataluña. Es decir, que la calle parece que se prepara para secundar, para apoyar, para respaldar, para escoltar el proceso de proclamación de la República. Carmen Arreaza.
Primera jornada de la huelga estudiantil en la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha sido convocada por el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes y la Coordinadora de Asambleas de Facultad para protestar contra la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución. El primer día de paro de los estudiantes, de los tres que se han convocado, ha tenido un seguimiento irregular, según han detallado fuentes de la universidad, que han precisado que entre las 12 facultades del campus, en algunas, como en Ciencias de la Comunicación, Filosofía y Letras y Ciencias Políticas, se ha secundado mayoritariamente, mientras que, por el contrario, en otras como Veterinaria, Medicina y la Escuela de Ingeniería, la jornada se ha desarrollado con normalidad. La acción de protesta más destacada ha sido el corte durante unos minutos antes de las 8 de la mañana de las vías B30 y de la AP7 en sentido Tarragona por parte de unos 50 estudiantes que se han retirado rápidamente de la calzada cuando han llegado varias furgonetas y patrullas de los Mossos de Escuadra. A diferencia de otras huelgas en la Autónoma de Barcelona, en esta ocasión no se han cortado los accesos con mobiliario urbano y únicamente se ha interrumpido el acceso a pie al recinto universitario desde los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña mediante sillas y mesas en las que han permanecido sentados algunos universitarios en protesta. Los estudiantes alargarán los paros hasta este viernes, día en el que finalmente la Asamblea Nacional Catalana ha convocado a las 12 del mediodía una gran movilización frente al Parlamento catalán ante la posibilidad de que ese día el Pleno de la Cámara Autonómica acabe aprobando una declaración unilateral de independencia. La entidad soberanista no descarta que el lugar de la movilización pueda haberse alterado y haya de ser trasladado al Paseo Lluís Companys, tal y como sucedía en la convocatoria por la última comparecencia de Puigdemont en el Parlamento catalán. Mientras tanto, y a la espera del Pleno, que arranca este jueves, pero cuyas resoluciones se votarán el viernes, los llamados comités de defensa del referéndum, auspiciados, entre otros, por la CUP, se han concentrado esta misma tarde para pedir que se declare la independencia frente al Palau de la Generalitat, donde permanece reunido Puigdemont con su gobierno.
Bueno, pues en este paisaje de resistencia social, hoy hay también un elemento informativo muy interesante. Saben ustedes que el artículo 155, tal y como lo concibe el gobierno, según contó el propio presidente del gobierno después de la celebración del Consejo de Ministros extraordinario el pasado sábado, contempla la posibilidad de intervenir los medios audiovisuales de carácter público. Y eso ha provocado hoy que esos medios, los responsables, naturalmente, de esos medios públicos de comunicación en Cataluña, hagan un manifiesto en el que dejan absolutamente claro que no van a aceptar que el Estado, permítanme ustedes esta coloquialidad, ponga sus sucias manos sobre la libertad de expresión.
La amenaza de intervención de los medios públicos catalanes, incluida la ACN, la Agencia Catalana de Noticias, por parte del gobierno español, supone un ataque directo a la ciudadanía y vulnera su derecho a recibir una información veraz, objetiva, plural y equilibrada, como uno de los derechos fundamentales de cualquier democracia. El solo hecho de que un gobierno pretenda interferir y controlar el funcionamiento de estos medios es una prueba de su voluntad de involución. El control gubernamental secuestra la libertad de prensa.
Bueno, y una cosa más, hablando todavía de Cataluña o de noticias políticas directamente relacionadas con Cataluña. Hay una crisis en Podemos no pequeña. Ya saben ustedes que algunos dirigentes o exdirigentes, habría que decir ya, porque cada vez mandan menos, de esa formación política, están diciéndole a Pablo Iglesias que por favor entienda que no todos los simpatizantes de Podemos son independentistas, que hay que abrir el discurso y definirlo de una manera que, en fin, considere un poco mejor una idea de España que pueda conectar con una parte de su electorado, y en ese lugar se ha colocado desde hace algún tiempo Carolina Bescansa, que ayer, como sabíamos, fue ninguneada o fue trasladada de sus responsabilidades parlamentarias por el propio Pablo Iglesias, lo cual ha provocado que pierda la paciencia, y hoy ha hablado. Y ha hablado, por cierto, bastante claro, Miriam Muro.
Tras ser purgada en la Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados y sustituida por Irene Montero, Carolina Bescansa se ha vengado esta mañana en los pasillos de la Cámara Baja. Ha cargado contra Iglesias diciendo que en estos momentos a Podemos le está faltando proyecto político para España.
Yo creo que nos está faltando ese proyecto político para España, esa explicación de cuál es nuestro proyecto político para España.
Ha dicho que le gustaría que su partido le hablase más a los españoles y no solo a los independentistas. Tras estas declaraciones, la portavoz de Podemos, Irene Montero, compareció inmediatamente ante los medios, avisando a Bescansa de que el mandato de Vistalegre II fue muy claro. Estas cosas, ha dicho, se tienen que hablar en reuniones y no en los medios.
Respeto la opinión de Carolina Bescansa, no voy a decir nada más a ese respecto, porque creo que el mandato de los inscritos y de las inscritas en Vistalegre fue claro. Estas cosas las tenemos que hablar en las reuniones y no en los medios de comunicación. Yo quiero respetar ese mandato y por eso no voy a hacer ninguna declaración más. Respeto lo que ha dicho Carolina Bescansa.
Minutos después de este aviso, Bescansa intentaba matificar sus palabras en Twitter diciendo que le preocupaba que se diga que ella sostiene que no tienen un proyecto político para España y que lo creía así. Pablo Iglesias se refería también a esta polémica justo antes de reunir en el Congreso a los miembros de su grupo parlamentario este miércoles por la tarde.
Yo respeto las opiniones de todo el mundo, en este caso me remito a las declaraciones que ha hecho nuestra portavoz parlamentaria, e insisto en defender nuestro modelo de país. Pensamos que solamente la España plurinacional es la España que puede garantizar que ese proyecto colectivo que se llama España siga existiendo, porque somos capaces de plantear un proyecto de España que no agrede, que seduce y que reconoce que la diversidad y la pluralidad forma parte de la esencia de lo que significa ser español.
En esta reunión del grupo parlamentario a la que entraba Pablo Iglesias, se le ha trasladado a Bescansa quejas de toda la dirección por sus palabras de la mañana. Aseguran desde el Partido Morado que hay malestar en el Ejecutivo del partido y que hoy han llegado muchos mensajes de gente de territorios que les recuerda que en Vistalegre II se pidió que no salieran a los medios a hacer daño a Podemos. Además, Carolina Bescansa ha abandonado esta reunión mientras pronunciaba su discurso Irene Montero.
7 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Enseguida cambiamos el tercio. No os olvidéis, amigos, del seguro de salud Aegon.
Si piensas en tu familia, en cómo tener un buen seguro de salud para todos sin pagar un ojo de la cara, este es tu momento. Por fin, un seguro de salud nada más y nada menos que de Aegon, con más de 39.000 médicos de libre elección, sin copago, con las máximas coberturas y con hospitalización incluida. Y todo desde solo 39,95€ al mes. Es o no es para disfrutar del momento. Si tú también quieres disfrutarlo, llama a Aegon al 900-177-177 y contrátalo ya. Recuerda, 900-177-177.